Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Fly away. Dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos que 42.000 médicos han huido de Venezuela por la crisis humanitaria. En el contexto internacional tenemos que Joe Biden propone reducir en un 50% las tasas por sobregiros que están cobrando los bancos en los Estados Unidos. Comenzamos, amigos, en el contexto nacional. La Federación Médica Venezolana denunció que la persecución del gobierno contra los trabajadores ha provocado la renuncia masiva en centros de salud. Se ha ido al exterior a buscar mejores derroteros para así poder vivir dignamente y enviar en remesas a sus familiares. Así lo expuso el presidente de la Federación Venezolana de Médicos. Por el momento estima que hay 80.000 médicos en todo el país. Las bajas tablas de salario, la escasez de insumo y las paupérrimas condiciones laborales de los médicos han provocado que 42.000 médicos hayan abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. Natera también señaló que alrededor del 97% de los hospitales del país carece de insumos y afirmó que los trabajadores sanitarios no pueden vivir con los salarios de hambre que ganan desde hace más de dos años, y con 130 bolívares, que al cambio oficial serían poco más de 3 dólares. Bueno, vamos al contexto internacional. Tenemos que John Biden está proponiendo reducir en un 50% las tasas por sobregiros que están cobrando los bancos en los Estados Unidos. El presidente estadounidense Biden propuso medidas para reducir hasta la mitad las tasas por sobregiros que los bancos están cobrando a los consumidores y afirmó Biden que las actuales tarifas suponen la explotación de las familias más vulnerables de ese país. Biden declaró en un comunicado que las nuevas normas reducirán los cargos al impedir que los bancos cobren honorarios ocultos que inflan las cuotas que los consumidores tienen que pagar. Agregó que los bancos lo llaman un servicio. Yo lo llamo, dice Biden, una explotación. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE y del portal de la casa también de Costa del Sol. Pasamos a información petrolera. La producción petrolera en Venezuela en el 2023 terminó con un promedio de 783.000 barriles diarios. Si vemos que en el 2022 la producción venezolana aumentó en 67.000 barriles diarios, lo que equivale a una variación porcentual de apenas 9,36%. Bueno, la producción petrolera de Venezuela superó los 800.000 barriles por día durante los últimos dos meses y cerró en 2023 en 802.000 barriles diarios, pero el promedio del año terminó en 783.000 barriles diarios, lejos de la meta establecida por el gobierno que decía que iba a llegar a los mil barriles de petróleo diario. Sin embargo, no llegó a un millón de barriles de petróleo diario. Bueno, esto se desprende del informe que hace la Organización de Países Exportadores de Petróleo correspondiente a enero con datos de diciembre, donde señala que Venezuela incrementó su bombeo de crudo en solo 1.000 barriles diarios en el último mes del año. Esta información la podemos encontrar en el portal de Banca y Negocio. Volvamos a los Estados Unidos. La economía está empujando a los votantes indecisos en los Estados Unidos a elegir a Donald Trump. Si se le pregunta a un estadounidense seguidor del Partido Demócrata por los datos de las encuestas presidenciales, se quejará de la irracionalidad de quienes quieren votar por Donald Trump. Gracias a esto, a la política de Joe Biden, dirán, la inflación ha bajado y la economía ha evitado la recesión, el mercado laboral está fuerte y como bonus la bolsa está en alza. Sí, así como lo dice James Carville, estratega de Bill Clinton, las elecciones presidenciales en Estados Unidos están girando en torno a la economía estúpido, así dice. El segundo triunfo de Biden debería de ser pan comido. Los votantes discrepan. En la encuesta más reciente de Reuters, Biden y Trump estarían empatados si las elecciones se celebraran hoy mismo y no el 5 de noviembre, pero un sondeo hecho en diciembre en estados indecisos u oscilantes mostraban a Biden con solo una ligera ventaja en los 7 estados en los que las elecciones estaban más reñidas, en 2020. Estos son Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Si se añadiera a la papeleta Robert F. Kennedy, un candidato independiente, Trump ganaría ampliamente. Bueno, este reportaje podemos ampliarlo, amigos, en el portal de noticias de La Voz de América, también en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol y en El País de España. Nos corresponde escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. La nota positiva, abrimos este segmento informativo y la nota positiva se la dedicamos a la película venezolana Simón, que ahora llega a España con expectativa de ganar un premio Goya. Es lo que deseamos todos los venezolanos. Bueno, el venezolano Diego Vicentini opta al Goya a mejor película iberoamericana con su ópera prima Simón y espera que su nominación sea una oportunidad para que este grito llegue más lejos, para que su historia sobre el exilio y la lucha de sus compatriotas no sea en vano. Vicentini salió de Venezuela ya a los 15 años y ha tenido que pasar otros tantos para así poder plasmar en una película esa culpa que siente por no estar allí y no estar sufriendo lo que están sufriendo muchos venezolanos. Así asegura el realizador en una entrevista sobre el momento en el que se planteó hacer este largometraje que se estrena este viernes en España en busca del Goya. Así que a cruzar los dedos por ese Goya que se merece bien nuestra película venezolana, Simón. Fue nuestra nota positiva. Vamos a cambiar de información. El Ministerio de Educación reconocerá sexto año técnico como el primero de la universidad. Bueno, esto lo dice la ministra de Educación, Yelixe Santaella, que anunció que fue firmado un convenio con el Ministerio de Educación Universitaria con el fin de poder dar continuidad a los estudios desde la formación técnica al convalidar el sexto año, que se curse como el primero de una carrera que tenga relación, es decir, puede ser una carrera técnica. Santaella añadió que su despacho estudia 9 especialidades para aplicarlas al tiempo que se diseñó un plan informativo con el que se llevará a las escuelas y liceos la correcta enseñanza, sobre todo lo relacionado con el territorio esequivo. Información destacada en el portal Tal Cual. Seguimos en materia educativa. Bueno, la UCAT sugiere utilizar 30% de la recaudación del IVA para rescatar la educación. Me parece muy buena propuesta. Bueno, esta estrategia incluye la construcción de más de 24.000 escuelas, además de atender socioeconómicamente y preparar a unos 250.000 docentes con el fin de proveer una educación de calidad. Es hora de salir del diagnóstico y pasar a la acción. La educación venezolana no aguanta más demagogia, así lo manifestó el director de la Escuela de la Educación de la UCAP, Carlos Calatrava. Bueno, versión final, está destacada esta información. Mientras tanto, el sindicalista Víctor Venegas, detenido por conspiración, integra el comando de María Corina Machado, del de 20 Venezuela. Venegas, además de liderar FENATET, forma parte del comando de María Corina Machado en el estado Barinas. Este sindicalista del magisterio organizó un encuentro con María Corina Machado el 30 de junio de 2023 en la Casa del Educador de Barinas, coincidiendo con la noticia de la inhabilitación de la líder de 20 Venezuela. Así que, bueno, ya le tenían, como dicen por allí, el ojo puesto. Esto está destacado en el portal Versión Final. Y Fedenaga está alertando a Nicolás Maduro que la falta de diésel pone en riesgo la seguridad agroalimentaria, cosa que estos datos no se dijeron en la memoria y cuenta. Bueno, la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, representado por su presidente encargado Armando Chacín, hizo del conocimiento público una carta remitida al gobernante Nicolás Maduro el martes 16 de enero. Según la misiva, el sector primario de la economía sigue atravesando una situación de emergencia por la falta de combustible, el cual es requerido para la realización de labores de mecanización agrícola en las unidades de producción. Esto está destacado en el portal de Tal Cual. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizándose en bolívares 38,91 céntimos. En paralelo, Venezuela en bolívares 38,60 céntimos. La tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,07 céntimos. Y el euro está en bolívares 39,17 céntimos. Bueno, con los indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos hace seña que debemos pasar a la parte musical. Ya estaremos de regreso. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I do, ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Esas regiones que están Venezuela adentro, que claman y luchan para que sus propuestas sean oídas, las grandes problemáticas que tienen la mayoría de las regiones Venezuela adentro. Comenzamos por Tucupita, el estado del Tamacudo, al aceite comestible en Tucupita. Así como hace 7 años abundaban las ventas de tetas de aceites comestibles y otros productos, nuevamente los comercios del Tano se están aplicando esta estrategia para adaptarse al bolsillo de los usuarios. Bueno, un joven que trabaja en un establecimiento comercial del centro de Tucupita, que fue abordado por este medio de comunicación, Tane Tanae, la mañana del martes 17 de enero, manifestó que sus jefes empresarios, que son de origen asiático, decidieron expender el aceite comestible en pequeñas porciones para que la clientela tenga más opciones económicas. Bueno, vamos a ver cómo ahora el salario, los bonos estarán indexados y, según el ministro, va a aumentar el poder adquisitivo. Ya no va a haber necesidad de seguir vendiendo aceites en bolsitas de teta. Bueno, esto está destacado en el portal Tane y Tanae. De Tucupita nos vamos al estado Anzoátegui y Barcelona. El Sindicato de Trabajadores de la Salud instó a las autoridades a prestar atención a las áreas críticas del Hospital Racetti de Barcelona. El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Sintra Salud, en Anzoátegui, Giovanni Yaguaracuto, instó a las autoridades del Instituto Anzoatiguense de la Salud, Saludans, a prestar atención a algunas áreas del Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona que no funcionan a cabalidad. Aseguró que en una reciente inspección que hizo en compañía de los dirigentes José Igualguana, Daniel López y Ronald Irigoyen, constataron, por ejemplo, que desde hace 2 años y medio no se encuentran operativas las cavas de refrigeración de la cocina del centro de salud, lo cual limita el almacenamiento de proteína. Esto está Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona, un estado petrolero y gasífero. Esta información está destacada en el Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. De Barcelona, del estado Anzoátegui, nos vamos ahora hasta Carúpano, estado Sucre. Y es que los vecinos de la calle 1 de Playa Grande en Carúpano denunciaron el abandono de las autoridades. La calle 1 luce el aspecto de años de abandono. Para Antonio Rojas, habitante de la calle 1 de la vivienda rural de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, el abandono de las autoridades siempre ha sido la norma en este sector. La zona, por ejemplo, sufre por el colapso de los colectores de la calle Las Mercedes, que están dañados desde hace unos 6 años, lo que provoca derrames de las bocas de visita. Pero lo peor es que causa el rebosamiento de los sanitarios de las casas, por lo cual no pueden ser usados, así como tampoco otras instalaciones sanitarias. Bueno, le hace un llamado al ciudadano alcalde y al gobernador del estado Sucre, a ver si se da una paseadita por allá, por Las Mercedes. Esto está también destacado en el Tiempo de Puerto La Cruz, pero específicamente dedicado al estado Sucre. Del estado Sucre nos vamos ahora al estado Carabobo. Y los transportistas de carga del estado Carabobo plantearon aumentar los fretes. Así lo dice el presidente de la Cámara Regional de Carga, Jonathan Durvele. Detalló que un flete Puerto Cabello-Valencia debería ubicarse entre $550 y $600. Sin embargo, hay quienes se están cobrando entre $200 y $400. Es por esto que representantes del sector transporte de carga pesada se reunieron en Valencia, estado Carabobo, para evaluar un posible ajuste de las tarifas de estos fletes. Esto está también en el portal de La Patilla. Con esta información de nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, regiones que claman a diario ser oídas y ser escuchado debido a la gran cantidad de problemas que siguen presentando, cerramos este segmento informativo y nos vamos a escuchar música de la buena, como esta que tiene preparada nuestro amigo invisible. Ya venimos.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. my darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe.
Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Oh, oh, man.
Y con información internacional iniciamos este segmento informativo y lo iniciamos así desde Bolivia. Y es que la justicia boliviana determinó que la exmandataria boliviana Jeanine Áñez solo estaría acusada por delito de complicidad en terrorismo en relación a la crisis política que vivió ese país en 2019. La resolución judicial a favor de la exmandataria interina de Bolivia llega a casi 2 años de ser condenada por su papel en la crisis política de 2019. De tal manera que un juez emitió el sobreseimiento de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en los delitos de sedición y conspiración en un proceso relacionado a la crisis política de 2019 que vivió ese país andino. Información que estamos leyendo del portal DW. Y de Bolivia nos vamos a Ecuador. Bueno, acribillaron al fiscal César Suárez en el Ecuador. Tras el asesinato de César Suárez, la fiscal Diana Salazar pidió que las audiencias por delincuencia organizada se realicen de forma telemática. Judicatura y gobierno también se pronunciaron. Cerca de las 14 horas de este 17 de enero del 2024, sicarios acribillaron al fiscal de Guayas, César Suárez Pilay, en el norte de Guayaquil. El crimen ocurrió un día después de la detención de Daniel Salcedo en Panamá, involucrado en casos de corrupción hospitalaria. Según informaciones preliminares, Suárez manejaba un auto blanco y era perseguido por varios sicarios a bordo de otro vehículo. Tras el asesinato, la Policía Nacional informó en un breve mensaje que las unidades especializadas se encuentran desplegadas para dar con los responsables de este abominable hecho que sigue sacudiendo la violencia en ese país suramericano y muy cercano a nosotros, Ecuador. Esto lo estamos tomando del portal de Primicias del Ecuador. Bueno, pasamos a Venezuela. Diosdado Cabello dio a entender que la ley para regular las ONG es prácticamente para eliminarla. El primer presidente o vicepresidente del gobernante partido PSV, Diosdado Cabello, adelantó el día miércoles que la ley que prepara el Parlamento controlado por el chavismo para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG será muy severa. Dijo Diosdado, ya comenzamos la consulta pública, ya algunos comenzaron a chillar. Esta información la dio Diosdado Cabello a través de su programa En el Mazo Dando por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos BTV, y también aquí la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol. Vamos, amigos, a cerrar nuestro programa de hoy con información deportiva, la nota deportiva destacada del día de hoy, y por supuesto tiene que ver con el round robin de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana. Bueno, los Cardenales vencieron a los Tiburones de La Guaira y buscan ser sus rivales en la final de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana 2023-2024. Un buen trabajo del relevo y el bate de Carlos Narváez guiaron el triunfo crepuscular de los Cardenales de Lara. Bueno, así como Cardenales de Lara derrotó a Tiburones de La Guaira 7-2 en el Antonio Herrera Gutiérrez para mantenerse en solitario en el segundo lugar del round robin. Tiburones respondió rápidamente y en la baja del primero empató con un doble de Michael García que impuso al Cides Escobar. Bueno, Cardenales puso el juego 4-1 en el cuarto gracias a sencillo de Rangel Ravelo, que trajo al plato a Carlos Narváez. Bueno, con esta victoria los Cardenales deja su récord en 7-6, manteniendo el segundo lugar en la tabla con un juego de ventaja sobre los Leones. Tiburones, que ya aseguró el primer lugar, queda con 10-3. Esto está destacado en el portal del diario Líder en Deportes. Y así estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas, amigos. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Le agradecemos su grata sintonía. Y a la vez les recordamos que también puede escucharlo a través de nuestro podcast, a través de las redes sociales. Búsquenos como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Allí nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, al momento y al día que así usted lo prefiere. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.